14 minutos. Muy bien, el presidente Iván Duque. Rosemary Quintero es la presidenta de Acopi, el gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas. Presidenta, buenos días.
Buenos días, Wilson, ¿cómo están?
Bien, un gusto saludarla. Bueno, el anuncio del gobierno en el sentido de que el auxilio ahora para la prima cobija no solamente a quienes devengan el mínimo, sino que va hasta los salarios de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo recibe el gremio esa medida por parte del Ministerio de Trabajo del presidente Duque? ¿Y en qué medida alivia realmente esa situación apremiante que están viviendo muchos pequeños y medianos empresarios en el país?
Sí, Wilson, gracias por el espacio. Pues ayer precisamente tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Trabajo y esa fue una de las solicitudes que le hicimos, que se incrementara no solamente a un salario mínimo, sino a 1.5 salarios mínimos. Pues ya aumentarlo hasta 1.000.000 de pesos le da opción a un número adicional de trabajadores que pueden contar con ese recurso, y para el sector empleador eso qué significa, pues un alivio del 50% de un compromiso tan importante y que respetamos, pero que el otro 50%, todas las empresas que puedan cobijarlo inmediatamente, pues deben hacerlo, y las que no, concertar apropiadamente con sus empleados para pagarlo en 2 o 3 cuotas.
Sí, mire, registrábamos ayer, presidenta, una cifra sumamente preocupante para el país, un desempleo del 19.8%, más de 5 millones, realmente 5.300.000 puestos de trabajo perdidos en comparación con el año anterior, producto de esta crisis que a la que nos ha abocado, nos ha llevado la pandemia del COVID-19. Con estas medidas, ¿es posible proteger los empleos que todavía tenemos, la gente que todavía está trabajando? Decía ayer el director del DANE que le preocupa un poco, y eso lo mostraba en su diagnóstico, cómo mucha de la gente que todavía está trabajando puede eventualmente estar ganando menos, porque inclusive los horarios, la carga laboral se ha reducido en virtud de todo lo que está pasando. ¿Se puede proteger el empleo que todavía tenemos con estas medidas?
Mira, Wilson, es que aquí hay una cantidad de temas aristas totalmente distintas. Proteger el empleo significa tomar decisiones a tiempo, y muchas veces sentimos que eso no ha pasado desde el mismo acceso a créditos. Eso fue un proceso muy lento, ¿verdad? Y que ahí se hace un daño que en algún momento no se puede remediar. Por otro lado, estamos teniendo una activación gradual. Bueno, a partir del 1 de junio se espera que ya, parece ser que como el 90% de las actividades que aportan al PIB van a estar funcionando. Pero hay otro elemento fundamental, que es la demanda. ¿Cómo activamos la demanda? Entonces ahí es donde las estrategias de que se hablan algunos sectores, el tema del IVA, que de pronto no queden esos 3 días, en que esos 3 días de sin IVA realmente prioricen el producto nacional, no el producto importado, sería fundamental. Tomar decisiones como que activemos rápido las obras de infraestructura del país, las que han sido suspendidas y las que se tenían proyectadas. Eso es fundamental. Determinar que dentro de las compras públicas, ya que el Estado es el principal comprador, no solamente el Estado a nivel nacional, alcaldías, departamentos, miren cómo se activan esas inversiones para activar de esa manera la demanda. Y hay un sinnúmero de herramientas que quizás pudieran implementarse para mover rápidamente esa demanda y que los sectores realmente tengan la activación que se espera, porque es que todo el problema es ventas para las posibilidades de ingresos. Mientras esos ingresos no sean apropiados, las decisiones en materia laboral se van a seguir tomando. Incluso, Wilson, cuando nosotros hicimos la evaluación de la intención de desvincular personal, el 34% de nuestros encuestados manifestó que sí iba a despedir en el mes de abril. Entonces, este resultado no es sorprendente, y como lo dice el presidente, esto no es Colombia, es el mundo. Este porcentaje incluso va a ser mayor, no nos vamos a quedar en este 19.8%. 8%, Wilson.
Sí, a propósito, presidenta, ustedes han podido hacer, digamos, un nuevo sondeo entre sus agremiados para cruzar las cifras que da el DANE con las que ustedes tienen sobre esa pérdida de puestos de trabajo.
Precisamente por eso te menciono ese 34% de opción que iban a despedir. Estamos realmente muy cercanos a lo que el DANE está manifestando, pero acuérdate que también ahí nosotros estamos hablando sobre empleo formal totalmente.
Sí.
Y las cifras del DANE está sobre población ocupada, que ahí hay empleo formal e informal. Y entonces ahí tocamos, Wilson, un tema también muy importante y que es urgente tomar decisiones. Esta semana el DANE nos invitó a compartir la encuesta de micronegocios, microestablecimientos. Y cuando tú ves la realidad del país, que lo mismo confrontamos en estructura del tejido empresarial formal, cuando el país tomó decisión del subsidio a la nómina que cruzó base de datos del PILA con el registro mercantil, y de 1.600.000 empresas formales encontramos que solamente 550.000 pagan los dos compromisos. Pero cuando nos vamos a micronegocios también encontramos un número significativo de actividades que están haciendo un proceso de subsistencia, pero también hay segmentos importantes como los profesionales que están generando su empleo, pero que a su vez tienen un mejor perfil y ellos jalonan el ingreso de otras personas. Uh-huh. Esos grupos nosotros no le estamos dando la relevancia ni el tratamiento apropiado. Microempresas que generan hasta 5 trabajadores. Mira que para el tema de la nómina excluyeron a las empresas que generaban 1 y 2 empleos, a pesar que estaban cumpliendo con registro mercantil y estaban cumpliendo con el PILA. Entonces es un tema de que primero nosotros debemos mirar que el tejido empresarial formal y el empleo formal se ha ido transformando, ha tenido una dinámica totalmente distinta y las políticas no están haciendo lectura de esa dinámica distinta. O sea, hay que revisar porque no nos vamos a seguir equivocando y nos vamos a seguir castigando más de lo necesario, porque el grado de informalidad que nosotros decimos no, tampoco es tan grave en el sentido de que por qué hasta 5 empleos es considerado empresa informal.
Sí.
Y yo cumplo con todo lo que la norma dice.
Claro, mire, presidenta, toca usted un tema fundamental y le pregunto finalmente, porque además sé que va a salir usted a hacer ejercicio, sobre la nómina, ese subsidio. Ayer, digamos, era el último día para hacer las postulaciones. ¿Tiene usted, digamos, el récord de cuántas de las pequeñas y medianas empresas finalmente fueron a los bancos a hacer esa solicitud para acceder a ese subsidio que, como usted bien lo dice, pues cobija, digamos, a quienes lograron demostrar que habían tenido un impacto en sus ingresos mínimo del 20% en cuanto a reducción, y de la misma manera a las personas naturales que, teniendo el registro mercantil, tienen, y usted lo acaba de mencionar, repito, de 3 colaboradores en adelante? ¿Hay algún registro de cuánta gente se presentó?
Mira, ayer precisamente ya la UGPP pasó el dato de 10.781 solicitudes asociados a 98.173 trabajadores. Y eso representan en subsidio 34.460 millones de pesos. ¿Qué lectura le hago, Wilson, ahí? Y suma una reunión que ayer realizamos precisamente con la UGPP, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo. Nosotros todavía tenemos mala interpretación de algunos datos que te exigen para acceder al subsidio, porque si vemos estos 34.460 millones frente a las posibilidades, está siendo bajo la solicitud. Se puede pedir mucho más. Pero hay interpretación en cuanto a si es facturación o ingresos. Por el tema de normas NIF, las políticas que se definen cuando nos acogimos a las normas internacionales, ahí hay una diferencia y ayer se aclaró precisamente con la UGPP. Uh-huh. Prácticamente es ingreso, pero cuando tú lees el decreto, como se menciona también en algún momento, facturación, eso genera una ¿cómo es? Tiende las personas a confundirse.
A confundirse, pero digamos, normalmente, si facturo, vendo. O sea, me he dicho, es realmente es lo que me ingresa por el bien o servicio que ofrezco, ¿no?
Sí, es sobre todo lo que tú factures.
Claro.
Entonces, La otra diferencia también es cuando dice que mantengas por lo menos el 80% de tu planta de personal. Las personas estaban sacando el dato, era antes de entrar a cuarentena, yo tenía tantos trabajadores. He ido tomando decisiones y eso me da menos del 80% de la planta de personal, y así no es. Se hace con el mes inmediatamente anterior. Independientemente de lo que tú tenías en marzo, si en abril tú te quedaste con 10 trabajadores y vas a pedir el subsidio, tomas como base los 10, y eso no lo estaban haciendo muchas empresas de esa manera. O sea, ha generado una confusión. Ah, bueno, y lo otro es los contratos suspendidos. Los contratos suspendidos, si tú activas los contratos, tienes derecho a solicitar el recurso para las nóminas siguientes. Entonces yo creo que el próximo cierre que se haga seguramente va a dar mejores resultados. Ahí están los recursos y también hay un tema de pedagogía y de mejor acompañamiento por parte de los contadores. O sea, me da pena decirlo, pero realmente hay muchas dudas por parte de los contadores, que eso amerita también un poco más de mejor interpretación y acompañamiento y asesoramiento.
Caray, seguramente más de uno se quedó por fuera ante esas dudas y esos vacíos que había en la lectura de la norma. Presidenta, mil gracias. Óigame, ¿a dónde va a trotar, a aprovechar este ratico en medio del permiso que tenemos en las medidas todavía de aislamiento?
Sí, en los parques cercanos a mi casa, porque hay un kilómetro alrededor y eso lo debemos respetar, y con tapabocas.
Con tapabocas, eso está muy bien, con todas las medidas. Presidenta, muchas gracias.
Bueno, a ustedes.